Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Déjame ser tu refugio. Déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida. Te recuerdo si lo olvidas. Que hemos crecido peleando. Y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado. Y ya no hay
Bueno, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Ahora, si te parece, pasamos de la realidad de la actualidad al mundo de la ficción.
Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Cuando nos sentamos delante de la gran pantalla o de la pequeña pantalla, es decir, del cine o de la tele, nos suele gustar o no la película o la serie que estamos viendo. Pero desde luego, no nos paramos a pensar en todo el trabajo que hay detrás. Bueno, es el guión, el director, los actores, la iluminación, el sonido, el maquillaje, los decorados. Son muchos factores los que influyen en el resultado final de una peli o de una serie. Pero también hay otro trabajo que no se ve, el de la producción. Que todo el equipo almuerce, que tengan agua, que los actores lleguen a tiempo al set de rodaje. La logística es una maquinaria que tiene que funcionar como un reloj perfectamente engranado. Hoy, en La Noche de Arjona, descubrimos cómo es un rodaje.
Hay actores que hacen drama, hay actores que hacen comedia. Yo no, yo hago castings.
Bueno, sin un reparto a la altura, una buena historia puede pasar sin pena ni gloria. Por eso, contar con los actores adecuados a la trama es una parte fundamental del resultado final de una peli. Encontrar a los actores perfectos para cada historia es el trabajo del equipo de casting. Vamos a conocer un poco más esta actividad. Marichu Sanz es precisamente directora de casting de la productora Acheron Film. Marichu, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Buenas noches, Marichu. Oye, ¿un director trabaja siempre con el mismo equipo de casting o es algo que varía dependiendo del rodaje?
Pues vamos a ver, un director, que cuando hablas del director de la película, según va variando de equipo, normalmente va variando de equipo, porque como muchas veces simplemente va variando de productora, la productora dice, oye, me gusta cómo trabaja este director de casting, o el director llega a la productora y dice, oye, quiero trabajar con este director de casting. O sea que va variando un poco según sea productora propia del director o según la hayan contratado a otra productora, que aquí va todo el mundo por todos los lados. Pero vamos, normalmente un director, cuando ya tiene un director de casting que le encanta, dice, yo quiero trabajar siempre con él.
Correcto. ¿El director de casting es el que ofrece los actores y las actrices al director? ¿O el director normalmente suele tener ya una idea preconcebida de a quién quiere contratar?
Pues mira, suele ser un consenso. En el sentido que un director, si también es el guionista o es el director pero está al lado del guionista, normalmente siempre piensa, dice, uy, este papel para este actor es maravilloso. Y muchas veces te llegan ya directamente con la idea y otras veces es como, no lo tengo claro. Entonces, normalmente hay directores que tienen actores fetiche que te dicen, quiero que sea tal actor o tal actriz, y a lo mejor, por agenda, ese actor o actriz no puede. Entonces también el director de casting dice, bueno, no te preocupes, te voy a poner a alguien a la misma altura o te voy a hacer una propuesta totalmente diferente que te va a encantar. Y es un convenio entre los dos.
Vale, Marito, ya tenemos más o menos claro y más o menos acordado con el director quiénes serán los actores y actrices básicos de la peli. ¿Tú
sí
tienes acceso a todos los actores y actrices que hay en el mercado? ¿Tu contacto es directamente con ellos o a través de sus representantes?
A través de sus representantes. Lo más fácil es hacerlo siempre a través de sus representantes. Por eso, si hay actores y actrices escuchando, lo mejor son los representantes. En el sentido que saben perfectamente la agenda de los actores. Y también saben perfectamente qué reparto, qué tipo de actor es. Y te dicen, mira, este para tal lo veo, este para tal no lo veo. Entonces, normalmente nosotros tenemos una base de datos de actores y actrices. en la que ya tenemos reflejado qué representante lo llevan. A ver, también tenemos actores que no tienen representantes, pero normalmente vamos con nuestra base de datos y cuando queremos dar con el actor, hablamos con su representante, que es mucho más fácil porque tienen el calendario, porque saben cómo se manejan y la verdad es que es mucho más ágil así.
Los que no conocemos el mundillo desde dentro imaginamos que en un casting hay una especie de jurado y que ante él el actor hace una prueba, una breve interpretación del papel. Escucha esto.
Hola, me llamo Ken Appledorn, soy estadounidense y ahora mismo estoy viviendo en Sevilla.
¿Te sabes la secuencia?
Sí, más o menos, sí, claro.
Vale, pues entonces lo siento, pero te la vamos a cambiar si a ti no te importa, te vamos a dar otra más adecuada a ti, ¿vale?
¿Esto es más o menos así como nos han enseñado las pelis y las series de televisión?
Vale, vale, me encanta esa película. Es casi, sale que...
Eso es.
A ver, normalmente para una película, para secundario y reparto, cuando ya están seleccionados, no es así. Normalmente lo que se hace es que se coge un guión, se saca todo el reparto que va a haber, se saca todos los personajes y el director normalmente tiene una reunión con el director de casting y dice, pues mira, para este personaje yo veo un perfil así, un perfil asá. Entonces nosotros hacemos la preselección antes y cuando el actor ya va a ver al director, que suele estar el director de casting y el productor, no es tan frío. Ya sabe de qué va el papel, sabe que un poco de qué va la obra y no es hola, dice un texto y se va, sino que normalmente pregunta un poco cómo está, qué tipo de actor eres, es más cálido que una prueba solo yendo haciendo cola.
Entiendo. ¿Los actores conocidos y reconocidos también hacen pruebas de casting o a estos directamente se le llama al representante y se les contrata?
Pues, a ver, si el actor lo ha puesto a dedo el director, es decir, si el director ha dicho, oye, lo quiero, y encima suelen ser amigos y han dicho que sí, no se le suele hacer prueba. Pero normalmente se le hace prueba a todo el mundo, ¿eh? O sea, en plan de, se hace una reunión con el director, oye, te encaja, tú cómo ves este personaje, interprétamelo, y sí, se suelen hacer pruebas también a los actores reconocidos.
Entiendo. ¿Quién tiene la última palabra sobre el elenco de un rodaje? ¿Finalmente es el director el que tiene la decisión final?
Bueno, realmente la decisión final la tiene el productor. Normalmente el director de la película siempre está de acuerdo con el productor, pero el productor es, digamos, el que tiene el poder porque es el productor ejecutivo, pero siempre suele respetar al director. Y el director de casting dice, bueno, yo no pondría a este actor, o si lo pondría, pero si tú quieres tal, tampoco, ya no puedes obligarlo. Digamos que lo está aconsejando, pero normalmente suele estar todo el mundo de acuerdo.
Y para la gente que se pueda despistar, el productor es el que pone la leña, ¿no?
Bueno, es el que consigue la leña. No es que sea suya, sino el que ha conseguido vender a tal televisión, a tal canal, ha conseguido, pues, si se ha pedido una subvención, el que ha gestionado toda la subvención. O sea, es el que se ha movido para que esa película sea posible.
Entiendo. Cuando se va a organizar un rodaje, ¿por dónde empieza el trabajo del director de casting? ¿Cuál es la primera toma de contacto con ese proyecto?
Pues normalmente es el productor el que te contacta, o a no ser que ya sea del equipo del director y te dice vamos a hacer tal película, normalmente lo primero que hacen es darte el guión. Y si ya hay algún actor designado, te lo dicen en plan de mira, pues para la prota he pensado en tal chica y para el prota he pensado en tal chico. Y tú ya lo tienes un poco y alrededor construye el universo y si no han pensado en nadie, tú te lees el guión, saca los personajes y empieza a hacer, hablas con el director sobre lo que a ti te ha transmitido el guión y sobre los personajes y el director te dice, venga, vale, pues este personaje, uy, pues yo lo veía más mayor, o yo lo veía más pequeño, y así se va a sacarlo.
Entiendo. Y por hacernos una idea, no sé, ¿cuánto tiempo se puede prolongar el trabajo de un equipo de casting para una película española, digamos, de un presupuesto considerable?
Dependiendo mucho de qué tipo de personaje hay, porque aunque sea un presupuesto alto, el presupuesto puede ser alto porque tiene que construir mucho, porque tiene que haber mucho trabajo de postproducción, pero si, por ejemplo, hay muchos actores y hay muchos actores con pequeñas partes y tienen algún físico como muy muy determinado y hay que hacer una gran búsqueda porque no ese tipo de actor no haya mucho, se puede pasar como 3 o 4 meses. Nosotros, de hecho, ahora mismo estamos haciendo casting para una película, El universo de Oliver, y es con un niño, es una película con muchos niños, y entonces, vamos, llevamos bastante tiempo haciendo este casting porque queremos encontrar los niños para esos papeles y son muchos niños que ver porque la base de datos de niños obviamente no es tan grande porque todavía no son actores o actrices.
Entiendo, cuando acuérdate de esa expresión, en fin, que es muy normal, qué bien le iba el papel. Supongo que no es solo una clave. Tú me hablabas ahora, por ejemplo, el físico, me hablabas hace unos minutos. Pues, suponte que es una película donde el tío hace de malo, hay que buscar uno que tenga cara de malo, pero las variables deben ser múltiples, no solamente su aspecto físico, ¿no?
Claro, cuando yo hablaba de aspecto físico, quería decir más de edad, de, bueno, pues hay algunos personajes que tienen que ser más altos por guión o más bajos, pero a lo mejor estamos hablando de una mirada, que no tiene que ser un color de ojos. Lo ideal, lo fantástico es coger a un actor que a lo mejor normalmente haga de malo y dice, venga, ¿y ahora qué te parece si este que siempre hace de malo hace de bueno? Y ahí está, o sea, incluso dándole la vuelta, pero tienes que tener mucho ojo y saber que el actor te puede dar eso. Tiene que se puede meter en el papel.
Decía yo, qué bien le iba el papel. O parece que este personaje lo han escrito para él. ¿Eso forma parte del éxito de un director de casting, que el espectador termine pensando en eso?
Claro, claro. O sea, si el espectador sale de ver la película y dice, Dios mío, parece que eran ellos, o sea, parece que está hecho para ellos, y no estaba hecho, es un éxito maravilloso. Bueno, un éxito maravilloso del director de casting y luego del director que ha sabido dirigirlo. Porque, claro, todo es un equipo. Si no, por muy bueno que sea el director de casting, si no se dirige bien a los actores, y los actores, que son muy buenos, ahí está todo. Todo va en equipo.
Marichu, si alguna persona que esté escuchando el programa, hombre o mujer, el sueño de su vida sería ser actor o actriz, con independencia de que esté más o menos formado, bla, 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 ¿es importante hacer suficientemente la pelota, ser suficientemente conocido ante una directora de casting?
No. De hecho, a ver, no hay que ser suficientemente conocido. Hay que mandar el material, que sea buen material. O sea, cuando tú te quieres poner en contacto con un director de casting, ya sea a través, si es tu representante o si es como actor, lo que tú tienes que mandar es un buen videobook en el que el director pueda ver cuántas facetas puedas trabajar. Pero estar siendo llamando y dándote a conocer y eso, incluso hay veces que dices, Dios mío, por favor, que no me llame más. Porque cuando tú tienes a alguien, Y nosotros hemos visto todos los perfiles, y cuando de repente sale ese perfil, te acuerdas y lo buscas en la base de datos y lo llamas. No hay que ser tan conocido, sino que tener buen material.
La productora se llama Acheron Film. La directora de casting de esta productora es Marichu Sanz, que ha tenido la amabilidad de atendernos a estas horas. Marichu, un beso muy fuerte y gracias.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Un beso de película en mitad de la Gran Vía de Madrid. Una cena familiar en un restaurante de lujo. Una pelea familiar en la cocina de un modesto piso de barrio. Un baño al atardecer en una concurrida playa. O una copa en el bar de moda.
Señor Hanna, ¿qué puedo servirle en esta gloriosa tarde?
Verás, Héctor, este es el plan. Nos traerás dos martinis de Absolut. Ya sabes cómo me gustan, sin hielo.
Los escenarios en los que se desarrollan las historias del cine y la televisión son eso, parte de la historia. Para buscar el emplazamiento que mejor se adapte a un guión concreto, existe la figura del localizador. Déjame que te voy a presentar a Daniel Villalba. Es cofundador de Coverset Location, una empresa de localización de espacios para producciones audiovisuales. Ellos encontraron, por ejemplo, el bar de Alex de la Iglesia, el barrio de la película Verónica, o la puerta de entrada al Ministerio del Tiempo. Ahora Daniel Villalba está rodando con Alejandro Amenábar. Daniel, muy buenas noches y bienvenido a La Noche de Arjona. Buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas noches. ¿En qué momento de la producción de una peli comienza el trabajo del localizador?
Pues digamos que 3-4 meses antes te pasan los guiones del proyecto, empiezas a desglosarlos un poco con el director de arte y buscas un poquito el enfoque que quiere el director y a partir de ahí pues arrancas un poco el proceso de búsqueda de espacios. Generalmente suelen ser como 10-12 semanas antes del rodaje, más o menos.
Entiendo. ¿El localizador es un trabajador externo? ¿Es un servicio que se contrata para un rodaje o forma parte del equipo?
Es un técnico, como otro cualquiera. Quiere decir, es un jefe de localizaciones, que es una persona, digamos, que está fuera del equipo de producción, digamos, un poco de avance. Antiguamente era parte del equipo de producción, ahora es una figura un poco independiente, pero es un técnico que se contrata a través de la productora, como de cualquiera, y es una parte del equipo técnico. Entonces, la única diferencia es que se incorpora un poco antes con el director de arte para preparar el proyecto, y siempre, como te digo, pues siempre con 2 meses de antelación aproximadamente, algo así.
Daniel, ¿cuándo empieza el rodaje de la peli y acaba el trabajo del localizador?
Cuando no, que va. El localizador primero busca espacio. El localizador realmente es una figura que en España la hace una sola persona, pero que fuera de España es un equipo. Entonces hay un jefe de localizaciones siempre, hay una persona que hace scouting, una persona que se encarga de los permisos, una persona que gestiona y coordina toda la logística. O sea, realmente en otras industrias son 4, 5, 6 personas, aquí le hacemos una o dos. Y las labores son diversas. Tú encuentras un espacio y a partir de ahí lo que tienes que hacer después es buscar la logística, plantear los permisos de rodaje, administraciones públicas, carreteras, medio ambiente, comunidades de vecinos, ayuntamiento. En fin, tienes que no es el dónde se rueda, sino el cómo se rueda. Y eso lo gestionas siempre pues con administraciones públicas, con particulares y haciendo todo tipo de gestiones, ¿no?
Comprendo. Oye, ¿en qué se basa el localizador para buscar los escenarios que mejor se adapten a una historia? ¿El director o el guionista o el director de arte dan pistas sobre lo que quieren?
Mira, generalmente la historia es del guionista. El guionista puede ser después director o no, eso ya depende un poco del proyecto. Y realmente el enlace con el localizador siempre es el director de arte. Quiero decir, el director de arte tiene una visión del proyecto, ya sea el director guionista o no. A partir de ahí el director de arte pues te da una visión un poco de lo que quiere el director y te plantea el punto de vista de la historia, el punto de vista del guión y un poco el tipo de formato que va a tener o el tipo de tono que va a tener la historia. Y digamos que tu interlocutor siempre, el triángulo del trabajo siempre en la previa de producciones es con el director y con el director de arte. El director de arte un poco da su visión del proyecto siempre, en función de lo que quiere el director, y a partir de ahí se crea un poco una visión común, un espacio de trabajo para que los tres empecemos a trabajar, y pues el localizador pues lo que hace es lanzar propuestas para que el director de arte se las transmita al director o directamente al director, y a partir de ahí pues se van creando opciones y propuestas y caminos de trabajo.
Bien, llegamos a este punto. Permíteme que me aclare una curiosidad que tengo. ¿El localizador, la empresa, tiene como un catálogo de localizaciones? ¿Ese catálogo se va haciendo conforme vais participando en rodajes? Para nada, ni hay catálogo, ni hay inventario, sino con cada producción vamos a lo que nos pidan.
Siempre tienes una base de datos. Yo llevo trabajando en cine y en televisión 20 años, empecé en producción, después me dedico a localizaciones, que es lo que yo he hecho los últimos 15 años, y hombre, vas haciendo catálogo a la profesión. Yo tengo en mi archivo base de datos pues infinidad de localizaciones ya, tengo hoteles, tengo balnearios, tengo paisajes, tengo bosques, tengo lagos, tengo tal. Entonces, siempre hay un porcentaje de localizaciones que sacas de tu archivo de trabajo, siempre hay un 30% o 40% que sale de tu archivo, un 30-40% que sale un poco a raíz de ese archivo que vas tirando, digamos, del hilo y vas buscando cosas, y hay un 20% que siempre es búsqueda y encuentro para ese proyecto. Digamos que cada proyecto tiene su punto de vista y tiene su objetivo, pero siempre sacas cosas del archivo, ya sea, como te digo, a nivel de punto de partida o incluso del archivo, pues reciclas cosas o cosas que has localizado para otro proyecto que no te valían para ese proyecto, en cambio las utilizas para este, en fin. Del archivo se tira mucho porque pues, lo vas haciendo con los años y es una herramienta útil, sí. Todos lo tenemos.
Supongo que quien busca la localización propone y hay otros que disponen. En una producción, ¿quién o quiénes tienen la última palabra sobre los escenarios definitivos? Porque por lo que he podido leer la documentación para poder enfrentarme a esta conversación contigo, estas localizaciones pasan por varios filtros, ¿no?
Está primero el filtro del a ver, realmente tú, como te digo, tú hablas con el director de arte, te da una visión del proyecto, siempre en coordinación con el director o directamente con el director, haces una serie de propuestas, el director de arte las filtra, digamos, para que al director le lleguen X, a partir de ahí el director, pues digamos que se interesa por ver A, B y C, tú vas a ver A, B y C, pero a partir de ahí entran otros temas, temas presupuestarios, ¿no? Digamos que tú tienes que conciliar un poco la visión del director de arte y del director con una serie de números que tienes en tu presupuesto. O sea, aquí el director de producción te da un presupuesto de localizaciones en el cual incluye pues los permisos, las localizaciones en sí, ¿Dónde maquillas? ¿Dónde peinas? Si quitas un volardo de una calle, si quitas una señal, si quitas una farola, en fin, una serie de cuestiones que tú al final pones encima de la mesa, y es verdad que hay localizaciones que le pueden encantar al director, pero que no cuadran en el presupuesto. Entonces siempre hay una parte presupuestaria y tienes que tener, bueno, pues hilar fino en función de lo que presentas para cada proyecto. Sabes que hay proyectos que igual, pues si presentas una colección muy cara no te la van a coger, tienes que andar un poco pues también pensando en números. Eso siempre está ahí.
¿Y cómo presentas el proyecto? ¿Eso qué se hace? ¿A través de un vídeo, de fotografías? ¿Cómo lo presentáis?
Generalmente fotografías o vídeos. La fotografía sigue siendo una cosa muy muy visual. Al final siempre haces fotos en función de la escaleta o del guión o de lo que está contando el guión. Por ejemplo, pues si te piden que busques una carretera por una persecución, haces fotos ya buscando los planos o imaginando cómo van a ser los planos. Generalmente son fotos en principio, y después ya tiras un poco de vídeos, y después ya tiras directamente porque el director y el director de arte van a ver la localización. Primero vas a verla generalmente con el director de arte en una fase preliminar, porque digamos que el director de arte su función es filtrar tu trabajo y darle una carta, un boceto del proyecto y un dossier al director para que él pueda elegir cosas, y a partir de ahí el director va a verlo. Pero generalmente siempre son fotos de alguna de vídeos.
Entiendo. Hablabas tú antes de la base de datos. Si yo te enseñara la base de datos de este programa, me refiero a agenda de teléfonos, carpetas con música, los nombres que nosotros utilizamos para identificar unos y otros pueden ser de cualquier tipo: melódica, bonita, súper bonita, principio. ¿Vuestra base de datos también está con claves de este tipo?
Sí, yo tengo. De hecho, en la web lo tenemos, en Covers and Location lo tenemos. Yo tengo en la web, digamos, una réplica de lo que es mi base de datos, que la tengo en el ordenador, que es infinitamente más amplia, porque no podría volcarla de la web, y lo tenemos por categorías. Yo tengo exteriores, interiores, viviendas unifamiliares, duples, apartamentos, lagos, bosques. Quiero decir, que tenemos una terminología. Incluso después tenemos carpetas que se refieren a sitios que aparentan ser, por ejemplo, pues una calle que tú creas que pueda encajar como una calle de París, pues la carpeta se parece a un aeropuerto, se parece a una estación de buses. Siempre tienes en la cabeza no solo lo que es, sino lo que puede llegar a ser en un momento dado, ¿sabes?
Entiendo. En el cine, escenas en plena calle, en ciudades, en pueblos, en el campo, mil lugares diferentes. Pienso en lugares exteriores. Ahí supongo que el hecho burocrático, la relación con las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, eso a mí me suena a lío morrocotudo.
Lo es. Y ahora con el tema que estamos pasando más es más complicado. Cada ayuntamiento tiene su normativa de rodajes, de ocupación de vía pública, y después además, por ejemplo, si rodas en costas es demarcación de costas, si rodas en carretera tienes que dirigirte a la DGT por un lado y al titular de esa carretera, si es un ayuntamiento pues al ayuntamiento en cuestión. Cada ayuntamiento tiene, como te digo, su normativa, su tasa, su tarificación, sus metros cuadrados, sus metros lineales de ocupación de vía pública, su normativa interna. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene restricciones de determinadas zonas por rodajes, por acumulación de rodajes. Depende del ayuntamiento, te encuentras con una tesitura y una coyuntura distinta. Y después, adicionalmente a eso, tú tienes que hacer una serie de gestiones con los ayuntamientos también o con los particulares, pues a nivel, por ejemplo, de si rodas en una calle y quieres, cerrar una tienda o poner algún escaparate o quitar una farola o quitar un volardo o quitar una señal o quitar un contenedor de basura, una reserva de espacio para aparcar vehículos técnicos, en fin. Hay una serie de logística y de cuestiones administrativas que efectivamente hay que llevar pues de una manera ordenada. Por ejemplo, no es lo mismo rodar en la calle que en un parque, no es lo mismo rodar en una carretera que en una... Ni siquiera es lo mismo rodar en un distrito central que en un distrito periférico. O sea, cada ayuntamiento y cada distrito tiene su normativa. Entonces, sí, hay una labor que ahí engarzábamos antes con la conversación. Hay una labor un poco, una vez que encuentras el sitio, de cómo vas a rodar en ese sitio, ¿no? Y a partir de ahí es otro trabajo completamente distinto, no tiene nada que ver.
Daniel, este programa se realiza desde Málaga para toda España a través de la radio y a través de cope.es. Nos oyen desde cualquier parte del mundo. Te digo esto de Málaga porque aquí existe lo que se denomina Málaga Film Office. Es una oficina municipal que ofrece servicios de información, servicios de tramitación a los profesionales del sector audiovisual. Por ejemplo, en Andalucía funciona la Andalucía Film Commission. ¿Existe un organismo similar a nivel nacional? Uno. Y dos, ¿en qué medida estos organismos facilitan el trabajo de un localizador como tú?
son importantes. Cada comunidad autónoma tiene su field office o su field commission. Castilla-La Mancha la tiene, Galicia tiene otra, País Vasco tiene otra. Y son importantes porque te permiten arrancar el proyecto. Ellos te facilitan contactos a nivel de proveedores, por ejemplo, o te facilitan, por ejemplo, yo estuve en el último rodaje con Alejandro, pues buscando una localización en el norte y me ayudaron un poco a buscar esa localización. Quiere decir que te dan pistas, te ponen recursos a tu alcance para buscarlos, te ponen forestales si tienes que ir a buscar un parque natural. En fin, son un primer punto de apoyo para arrancar la búsqueda. Y después, efectivamente, hay una field commission a nivel español, pero esa es más a nivel un poco promoción externa, quiero decir, a dar a conocer el país, a que vengan a invertir, a que vengan a hacer service, a que vengan producciones internacionales a rodar a España. Es un poco el enfoque. En vuestro caso, pues mira, por ejemplo, estamos en el proyecto en el que estamos ahora, pues la Andalucía Film Commission estuvo por allí y, bueno, pues se echó un cable en determinadas cosas, pues yo qué sé, si hay que pedir un permiso a costas o a carreteras, pues te dicen con quién tienes que hablar. Son un poco labor de mediadores y de facilitadores en algún sentido, ¿no? Es un poco la función que tienen.
Hablemos de el maldito Parné. Grabar en un exterior, en la calle o en algún enclave natural, ¿cuesta dinero? ¿Hay que pagarle a alguien por rodar allí si ese lugar no pertenece a un privado?
Todo tiene su tasa. Todo tiene su tasa. Hay tasas de costas, tasas de carreteras, tasas de medio ambiente. Todo tiene su tasa, aunque no sea una ciudad, aunque no sea un entorno urbano. Todo tiene su tasa, aunque no sea privado. Todo lo público tiene algún tipo de tasa. Dependiendo del sitio, es más o menos elevada, dependiendo de la importancia, dependiendo del enclave, dependiendo del sitio. Pero siempre que algo pertenece a la administración pública, ya sea carretera, ya sea un bosque, ya sea una playa, ya sea algo así, todo tiene su tasa de ocupación de vía pública y su permiso administrativo correspondiente. Tú no puedes rodar en un bosque sin un permiso de medio ambiente, no puedes rodar en una carretera sin un permiso de carreteras, no puedes rodar en una costa sin un permiso de costa. O sea, todo tiene su parte administrativa y su tasa correspondiente. En función un poco de los días de rodaje, de la ocupación que hagas, de la cantidad de camiones que lleves, del lío logístico que implique el rodaje, en fin, del impacto medioambiental que tenga, pues en función de eso se valora y se aplica a una tasa u otra.
¿Y cuál dirías tú que es la localización privada más cara que existe en España? Ese lugar en el que no cualquier director se puede permitir rodar una escena.
Hay varios. Yo creo que ahora mismo no caigo, pero debería de estar en Madrid o en Barcelona, que son los centros audiovisuales de este país, ¿no? Yo me imagino que debe ser algún club social exclusivo, o alguna casa muy concreta, o algún sitio así, que debe tener una tarificación alta. Ahora mismo no caigo, no tengo esa estadística, pero vamos, aquí en Madrid, generalmente cuando... Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en sitios como de patrimonio nacional, que obviamente pues por su valor histórico-artístico pues tienen tasas elevadas. Estoy pensando en casas muy particulares de determinadas zonas que son muy exclusivas y que solo se pagan, solo las puedes pagar si rodas, por ejemplo, es por publicitario. Ese tipo de perfiles de sitios son un club exclusivo que no está acostumbrado a rodajes y que, bueno, pues lo abren a rodajes siempre y cuando pues pagas una tarifa alta. Tiene que ser algún tipo de perfil de ese perfil que te estoy contando. Vamos.
Déjame que te haga un giro. ¿Hay algún enclave muy cinematográfico en el que por algún motivo esté prohibido grabar?
¿Algún enclave muy cinematográfico? Es buena pregunta, ¿eh? Una pregunta. Todos los sitios generalmente están abiertos a rodajes con sus peculiaridades y sus particularidades. Depende mucho también de la época del año. Por ejemplo, yo he rodado en parques naturales o en sitios que, dependiendo de la época del año, de la cría de las aves, te dejan rodar o no. He rodado en bosques y en zonas muy concretas que, dependiendo también de la época del año, te dejan rodar o no. Y después todo tiene... Al final todo, si lo enfocas bien y vas con tiempo y preparas bien y lo planteas bien y el proyecto tiene interés, obviamente, para el sitio en el que estás rodando y es un proyecto importante, es un proyecto relevante, al final siempre acabas consiguiendo entrar. Ahora, no sé, por ejemplo, instituciones públicas, pues es muy complicado rodar en ellas. Puedes rodar en ellas en verano, tú puedes rodar en un ministerio en unas circunstancias muy concretas, que sea verano o por ejemplo, que sea de noche. hay determinados sitios que no están vedados o vetados, pero que sí que te imponen una serie de condiciones para rodar, que tienes que cumplir un mismo. Por ejemplo, si tú quieres rodar en una vía pública y rodar una persecución nocturna o una persecución o una escena de acción muy compleja, siempre te van a obligar a rodar pues un domingo o un festivo. Todo es planteable siempre y cuando vas con tiempo, prepares con tiempo y te adaptes a una serie de circunstancias y horarios, ¿sabes?
Desde luego, tu actividad profesional, después de oírte, llego a dos conclusiones. La primera, que debe ser para gente con los nervios muy templados. Y me imagino que una de las preocupaciones de un jefe de localizaciones es que el escenario del rodaje quede como estaba antes de empezar, ¿no?
Sí, completamente. Quiero decir, tú ahí es lo que te contaba antes, es como la disyuntiva entre el presupuesto y lo que quiere el director. Aquí en este caso es un poco lo que el equipo, el trabajo que el equipo hace, que tú tienes que dejarle hacer, evidentemente. Tú tienes detrás un equipo que tienes que respaldar su actividad y que tienes que hacer que trabaje en las mejores condiciones posibles, pero tú tienes también que respetar un contrato que has firmado con la localización y en consecuencia tienes que facilitar que el equipo haga su trabajo lo mejor posible, pero dentro de las condiciones que se han pactado, con lo cual para mí al final es igual de importante. Es importante, es lo más importante que el equipo haga su trabajo, pero también es muy importante que la localización pues al final quede en condiciones y puedas volver a rodar en ella. Ya no por un tema egoísta de que sea mi trabajo, por un tema incluso de la profesión, porque si empiezas a rodar en sitios y al final la experiencia es mala, pues te vas cerrando puertas. Generalmente he de decir que los equipos cinematográficos y audiovisuales son muy profesionales, cada uno muy especializado además, y que en mi experiencia, pues muy poquitas veces hemos tenido algún problema en alguna localización. Pero bueno, sí, realmente hay que estar encima, hay que favorecer que se cumpla el contrato. Por ejemplo, si en una operación te dicen, pues esta zona está vetada, no puedes entrar, pon moqueta, no sé qué, una serie de cuestiones que tienes que no se fume dentro de la localización, una serie de cuestiones que tienes que cuidar, pues precisamente por lo que hablamos, para que puedas volver a rodar en ella, vamos.
Si quieres conocer y saber del mundo de las localizaciones para experiencias audiovisuales, tienes que pasar necesariamente por Cover Set Location. Su cofundador es Daniel Villalba. Gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Otro para ti, gracias. You must remember this. A kiss is still a
kiss. A sigh is just a sigh. Por si te preguntan, te recuerdo que estás oyendo La Noche de Arjona y que hoy nos hemos metido de lleno en un rodaje, en esa parte en la que el espectador de una peli o de una serie ni repara, pero que es fundamental para alcanzar el éxito. Ya hemos hecho el casting de actores, ya hemos elegido la localización, es decir, el lugar donde se va a rodar la peli. Y ahora toca hacernos la siguiente pregunta. Oiga, ¿dónde duermen? ¿Dónde comen? ¿Dónde son maquillados los actores? ¿Y el equipo técnico? ¿Cómo se mueve, por ejemplo, a 500 personas que pueden llegar a trabajar en un rodaje? Bueno, para hablar de toda esa logística, quiero saludar al socio y productor ejecutivo de la empresa Fresco Film. Peter Welter, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, José. Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Bueno, tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Vamos a empezar con la primera. ¿Hasta cuántas personas entre actores y técnicos puede mover un rodaje? Por ejemplo, un rodaje que ustedes aquí en España han tenido que asumir como Juego de Tronos.
Pues eso es muy, muy distinto y depende de la naturaleza de cada rodaje. Pero vamos, un rodaje de la índole de Juego de Tronos, por ejemplo, mueve alrededor de 500 a 600 personas. Luego tienes otros tipos de rodaje, como Terminator, que también hicimos, que fueron mil y pico, o tienes rodajes como Warrior Nun, que hicimos el año pasado en Málaga, que movió un equipo de 150 a 200 personas, ¿no? Dependiendo también del presupuesto y de lo que hay que hacer.
Correcto. Peter, ¿por dónde comienza el trabajo de coordinación de toda la logística? Es decir, imagínate, ponte en esta situación. Imagínate que uno de vuestros muchos clientes quiere venir a España a rodar en los acantilados de las Hoces del Duratón en la provincia de Segovia. Es un paraje natural espectacular. Más de 2.000 buitres leonados sobrevuelan ese río, pero donde la infraestructura de restauración y la infraestructura hotelera es escasa. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Cómo se aloja, se da de comer y se mueve a tantas personas?
Buen ejemplo, porque precisamente en las Hoces del Duratón estuvimos rodando hace unos cuantos años y que es un maravilloso lugar, precioso y pues que se presta mucho, aunque parque natural y muy protegido y debidamente. Entonces, bueno, a ver, nuestro trabajo más que de coordinación es de producción y empieza incluso antes de que el cliente pueda decir o decantarse por las hoces, porque realmente los que proponemos las hoces del Duratón para el proyecto seríamos nosotros. El cliente se dirige a nosotros diciendo, mira, que tengo este guión, tengo estas necesidades o estos requerimientos en cuanto a localizaciones, ¿lo tenéis o no tenéis? Entonces, nuestro trabajo realmente empieza por una investigación acerca de lo que necesita y dónde podríamos tenerlo. Evidentemente siempre buscamos los sitios que no solo sean los mejores para la pantalla, sino también pues para la posterior producción, precisamente para no tener que hacer estragos a la hora de buscar alojamiento para 500 personas en un sitio donde no lo haya. Pero bueno, pues si no hay, se busca. El mejor ejemplo ahí, en vez de las hoces del Duratón, es la sexta temporada de Juego de Tronos, la torre, la Tower of Joy, la torre que encontramos ahí en Molina de Aragón. Fue un sitio espectacular. Mucha gente pensaba que se trataba de una reproducción digital, pero no era así, era un lugar maravilloso y real. Y en ese sitio, pues en Molina de Aragón, pues no hay nada de hoteles, no hay nada. Entonces, nosotros tuvimos el quebradero de cabeza de tener que buscar una solución y llegamos a la conclusión de repartir el equipo. Entonces, en un diámetro de 100 kilómetros, repartimos al equipo de 500 personas. Alojamos a gente en Medinaceli, alojamos a gente en Teruel, en Albarracín, donde precisamente coincidimos con otro gran rodaje de otros compañeros, y bueno, pues tuvimos que compartir los pocos medios que había, pero se consigue, ¿eh?
Qué bueno. Oye, ¿y qué se suele comer durante un rodaje? ¿Influye la época del año? Digo, lo que les dais de comer a actores, a técnicos, ¿influye también la localización en eso? Quiero decir, si estáis en Valencia, por ejemplo, coméis paella, y si estáis en Galicia, coméis pulpo.
Sí, cuando estamos en Hamburgo, comemos hamburguesas. No, hombre, a ver, lo que sí influye, evidentemente, es la época del año, la temporada, porque nosotros somos una productora que intenta cuidar mucho la sostenibilidad de sus rodajes, y una gran parte de esa sostenibilidad precisamente pasa por el catering, no solo en cuanto a los contenedores, que sean biodegradables o que se sirva comida en platos que se pueden lavar, sino también pues en la proximidad de los productos y en la temporalidad de los productos. Es decir, es que no vamos a poner menús que incluyan en pleno mes de diciembre en platos de verduras que crecen pues en verano. Pero vamos, es que, a ver, el sitio donde rodamos puede influir hasta cierto punto en la comida que se da, pero realmente es un menú equilibrado que nosotros intentamos siempre dar varias opciones. Ten en cuenta que también en un equipo tan grande de 500 personas o 600 personas tienes alergias de todo tipo que tienes que tener en cuenta, tienes veganos, tienes vegetarianos, tienes pescatarianos, que tienes gente de todo tipo que por su derecho propio eligen la comida que quieren. Entonces tienes que tener siempre un menú variado de comida de todo tipo, siempre saludable, o se intenta, para darle de comer a todo un ejército. Porque no nos olvidemos en todo esto, que creo que con la pregunta anterior y esta queda claro, que un rodaje es, yo creo que lo más parecido a una operación militar que pueda haber, porque nosotros movemos una compañía de 500 personas por todo el país y tenemos que procurar prestarle servicios de alojamiento, de transporte, de comida, de ropa y de muchas cosas más.
Bueno, a ver, sintonía de la banda sonora original de Juego de Tronos, por favor. Esto es, parte del trabajo de Fresco Film es complacer a los actores principales, a las estrellas. Por ejemplo, si a John Nieves se le antoja una pizza casera en mitad del rodaje a las 3 de la madrugada, ¿Fresco Film se la consigue?
Claro que sí se consigue, siempre. Siempre. A ver, no todos... Vamos a diferenciar aquí un poco. Nosotros siempre intentamos complacer a nuestros clientes, a nuestros invitados y a nuestras estrellas, evidentemente. No todo se puede consentir. También depende mucho de las directrices que recibimos por parte de los productores de fuera, porque hay cosas contractuales que se permiten y otras no. Pero evidentemente que si se le antoja al señor John Nieve una pizza fresca y recién hecha de horno de leña a las 3 de la mañana, nosotros haremos lo imposible pues para conseguírsela.
Correcto. Oye, vuestra empresa es muy fuerte internacionalmente. Ofrecéis localizaciones y toda la logística necesaria en un rodaje, tanto aquí en España como en Portugal. En nuestro país, en España, ¿es un país atractivo para rodar? ¿Cuál sería el aspecto más competitivo? ¿Cuál es nuestro gran fuerte?
España tiene muchos contratiempos, pero yo creo que prevalecen las ventajas, y que tenemos muchas. España es un país que, para empezar, cuenta en un radio relativamente pequeño. Bueno, pues el país es grande, es el segundo más grande de la Unión Europea, creo, en cuanto a superficie, pero en cuanto a comparación con otros países como Estados Unidos, es pequeño. Entonces, en ese radio de países, nosotros contamos con una gran variedad paisajística que nos puede llevar a ofrecer, a doblar muchos lugares del mundo sin tener que viajar a ellos. Por otro lado, también tenemos, evidentemente, dentro de esa gran variedad paisajística, una gran variedad de climas distintos. Donde estamos nosotros en Málaga, casi clima subtropical, hasta el clima de Canarias, que es muy distinto. En Galicia, evidentemente, un clima atlántico muy fuerte, pues hasta el clima continental. Entonces, claro, eso se refleja en la vegetación, pero sobre todo también aquí en el sur se traduce en estabilidad climática, en 320 días de sol al año, cosa que cuando se rodan exteriores es muy ventajoso. Por otro lado, también somos un país que, en cuanto a precios, no es el más barato. Evidentemente no podemos competir con países del este de Europa, pero dentro de lo que es la Europa occidental, contamos con precios muy competitivos y sobre todo con una cosa que creo que nos da ventaja sobre muchos otros competidores en Europa, que es una larga tradición de producciones internacionales desde los años 50, que nos proporcionan unos equipos de técnicos de primera, de primerísima, de Champions, cosa que nuestros clientes saben apreciar mucho, ¿eh? Y eso creo que marca la diferencia.
No te quiero decir adiós sin contarle a los oyentes la preciosa historia que hay detrás de Fresco Film. La fundadora de esta empresa fue Sarah Nicole, fallecida hace ya unos 10 años. Ella era inglesa, fue pionera en ofrecer servicios de publicidad en los años 70. Se enamoró de Málaga y aquí montó su empresa, actualmente convertida en lo que es Fresco Film, empresa de servicios de producción en España y Portugal. Peter, no sé si estarás de acuerdo conmigo que ser un líder significa pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Y sabes por qué lo digo. Gracias por todo. Nos vemos en el cine. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas noches.
Cuando no se encuentra un escenario natural idóneo para rodar una peli, hay que crearlo. Los encargados de hacer los decorados previos al rodaje tienen la misión de hacernos creer que lo que vemos en la pantalla es real, aunque solo sean maquetas o escenarios de cartón-piedra. Bueno, de esa magia se encargan unos ilusionistas de los que en España tenemos magníficos ejemplos.
Ramón Moya es uno de los pioneros en crear decorados en nuestro país. Empezó hace 50 años y su empresa ha trabajado para más de 250 películas. Y algunas de ellas te van a sonar. El laberinto del fauno, Los otros, Indiana Jones y la última cruzada, 1492, La conquista del paraíso, Lo imposible o Gladiator.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix. Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Pero en Decorados Moya no solo trabajan para el mundo del cine, también construyen escenarios para spots publicitarios o series y programas de televisión, como por ejemplo MasterChef.
Ramón Moya falleció en 2018 a los 79 años, pero su legado sigue en pie con su hijo José Luis Moya, que es constructor de decorados de esta empresa con medio siglo de vida. Querido José Luis, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Esta noche vamos a centrarnos en los decorados de cine, si te parece. ¿Quién es el responsable de encargar los decorados para una película y cómo lo hace? ¿Os da el guión? ¿Os dice exactamente lo que quieren? ¿Os marcan directrices? ¿Podéis vosotros también contribuir con vuestra experiencia y con vuestras ideas?
Sí, bueno, principalmente es el responsable del departamento de arte, que es el director de arte, o en el término inglés o americano, o los extranjeros, el production designer, pues te encarga un poco los diseños de los decorados que cree que son idóneos para la producción. Y luego, evidentemente, con la productora, con el director de producción, pues cierra los acuerdos económicos, de contrato, fechas y tal. Pero el responsable del departamento de arte, el máximo, es el que te encarga el diseño de los decorados.
Entiendo. José Luis, escenarios de interior y escenarios de exterior. ¿Dónde está la mayor dificultad?
Hombre, evidentemente por el tema de la meteorología son en el exterior, aunque no hay que dejar de lado de que ha habido decorados con alturas en interior de estudios que son muy complejos, pero principalmente los problemáticos son en el exterior porque con la meteorología pues nunca se sabe.
Comprendo. Supongo que a veces os piden, no, supongo, afirmo, que a veces os piden escenarios tan grandes que los tenéis que hacer a escala, en formato maqueta. ¿Qué dificultades tiene este tipo de trabajo y cuál ha sido el más complicado al que os habéis enfrentado?
Bueno, antiguamente, o bueno, no hace mucho tiempo, se hacían muchas maquetas para recrear, efectivamente, como comentas, porque era, pues, yo qué sé, o las murallas de Ávila o la fachada de un edificio que hay una serie de explosiones, era complejo recrearlo y se hacían las maquetas. Actualmente, con los temas de postproducción y efectos visuales, pues lo recrean. Pero sí, maquetas se han hecho hasta hace muy poco, pues mucho. Y evidentemente, el de complejidad, pues bueno, pues en el laberinto del fauno, bueno, hay varias que han sido muy complejas porque como hay que cuidar el detalle es muy pequeño, conforme es en la realidad, pues bueno, pues lleva su dificultad. Pero quizás en el del laberinto fue una especie de ciudad imaginaria que se recreaba, era bastante complejo.
Bueno, además de trabajar con este director, con este mexicano, habéis trabajado con Juan Antonio Bayona, con Pedro Almodóvar, con Steven Spielberg, entre otros. ¿Los directores opinan o deciden sobre los escenarios o ellos están a lo suyo? Es decir, ¿quién supervisa que todo lo que se os ha pedido esté correcto?
Pues nuestro responsable primero es el director de arte o production designer, pero los directores, claro que opinan, porque es el que dirige, opina tanto principalmente con los responsables de cada departamento, fotografía, actores, vestuario, y son ellos lo que opina. Unos más, otros menos, pero están muy metidos en el proyecto normalmente.
Entiendo. ¿Suele haber un plan B por si un decorado se rompe o se deteriora durante el rodaje?
Lo que es un decorado propiamente, no. Se establece normalmente lo que se llama cover set, que para el decorado exterior, por el tema de la meteorología, pues siempre en el plan de rodaje se hay algunos decorados, o supuestamente en la película se busca alguna localización interior o el decorado interior que se tenga construido por si por la meteorología, pues es el plan B. Solamente en la reproducción o repeticiones de algunas paredes que llevan efectos visuales o efectos de explosiones o algún agujero o algo un poco así especial, pues se reproduce dos o tres paredes, pero decorado, no.
Entiendo. La mayoría de los decorados son efímeros, en fin, no se pueden, no se deben reutilizar. ¿Qué ocurre con ellos cuando un rodaje termina? ¿Finalmente se rompen, se destrozan, se queman, se tiran?
Desgraciadamente se tiran. Se reutiliza tanto por parte de la productora o el propio constructor de los decorados, pues puertas, herrajes o ciertas cosas que se pueden volver a reutilizar, pero la mayoría, desgraciadamente, se tira porque no habría espacio para almacenar tantos decorados de todo lo que se hace.
Corrígeme si me equivoco. Creo que entre los premios Goya, los más importantes del cine español, coño, qué pena, ¿no? Tener que tirar decorados que son auténticas obras de arte, qué pena. Digo, los premios Goya, los más importantes del cine español, no hay, que yo sepa, uno específico para los creadores de decorados. ¿Cómo se compensa y reconoce vuestro trabajo en el mundo del cine? ¿Es al final solo un reconocimiento profesional dentro de la propia industria? Es decir, no soléis tener visibilidad de cara a la gente, ¿no?
Pues no, bueno, es más el reconocimiento profesional y sobre todo por el responsable de dicho departamento, que es el director de arte o el production designer, pues cuando le dan el premio te reconoce a compañeros o a los que hemos colaborado, pero es el único reconocimiento. En México sí lo hay, que cuando hicimos El laberinto del fauno le dieron a mi padre el premio a la construcción del decorado, que es el premio Ariel, los Arieles de México, y ahí sí es el único sitio que yo sepa que te dan premio a la construcción de los decorados. En los demás sitios no.
Fíjate, en el único sitio donde dan premios a los decorados y reconocieron el trabajo de Decorados Moya, empresa española. ¿Hay algún decorado del que os sintáis especialmente orgullosos de todos los que habéis construido?
Pues, como diría, pues, tanto... Vamos, hay muchos y variados. Quizás, bueno, pues, por citar dos o tres, en El laberinto del fauno, pues, aparte de que ganó dos o tres Oscar, entre ellos al Departamento de Arte, pues hicieron casi 30 decorados y casi mucha gente no sabe de lo que era decorado y lo que era real. Y ese es uno de ellos, aunque quizás también pues en los que hemos colaborado con Almodóvar, por el grado de detalle, aunque no son a lo mejor espectaculares, pues se cuida tanto el detalle que uno se siente orgulloso de colaborar. Y luego, pues, algunos más antiguos que hemos colaborado con este director de arte, que falleció, Gil Parrondo, colaboró con José Luis García en varias películas, pues hemos hecho decorados bastante grandes en las películas que hemos colaborado con José Luis García. Pero principalmente, si tendría que decir uno, sería El laberinto del fauno.
José Luis Moya, en este momento la persona que dirige Decorados Moya y un dignísimo heredero del trabajo de todo un genio como fue don Ramón Moya. José Luis, gracias por atenderme. Muy buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches. Gracias a vosotros. Un saludo para todos.
Gracias. Bueno, ha sido un placer. Tenemos que marcharnos, que llegan las noticias. Digo, un placer reencontrarme contigo. Gracias por estar ahí. Recuerda que la radio continúa. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, gracias.
Sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia más. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Sonreí, creíste poco a poco en mí, fui yo, lo sé, por eso más, perdóname. Una sola palabra más, no más besos, una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte. Siento volver. siento tener que irme así, sin decirte adiós. Sola palabra, no más besos, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos. Ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir.